Bienvenidos a las Píldoras Críticas. Estas son una serie de programas diarios que esperamos que os sirvan como medicina para la larga y tediosa cuarentena. En estos programas repasaremos trasfondo, perfiles, listas y relatos, pero intentando no sobrepasar los 15 minutos de duración. Porque si estás escuchando esto, sois parte de la resistencia y no, no estáis solos. Bienvenidos a Hora Crítica. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a la primera Píldora Crítica. Este es un programa especial, vamos a hacer unos programas diarios muy cortitos, en la que vamos a hacer un pequeño repaso, a veces será de trasfondo, a veces será repasar un perfil, a veces hablar, contar una experiencia. No solo lo haré yo, sino también intentaré que otra gente del podcast y Patreons y gente que le apetezca, o incluso alguien del staff, quiera mandarnos y hacernos esta pequeña aportación. Y simplemente para un poco compartir este encierro al que estamos sometidos muchos, al que no nos dejan salir. Si sales, además, el trabajo ya no es... hemos salido un poco de nuestra zona de confort. Hemos salido bastante de nuestra zona de confort, de nuestro día a día, de nuestra forma de hacer las cosas. Y creo que bueno, que esperamos que esto os ayude un poquito a tener un poquito un contacto más diario con nosotros. Y para esta primera pildorita, lo que vamos a hacer es hablar de esos grandes aparecidos y, para muchos jugadores de Ejército Combinado, esos grandes añorados, que son los Exra. Y aquí tengo en mis manos un ejemplar de N1, del primer, aunque también podéis encontrar este texto en N2, que es la primera edición de Infinity. Porque, como sabéis, a partir de N3 ya desaparecieron y ya no tienen ni perfiles ni tienen nada. ¿Qué es el Concordato Exra? Que es, para ser concreto, es el Concordato. La guerra no es más que la extensión natural del comercio, máxima del DCB del Concordato. Los miembros del Concordato provienen de una raza alienígena, los llamados Erra, originaria de un planeta con elevados índices de radiación. Se desconocen las causas de la radiación tan intensa, si son naturales o artificiales, restos de alguna hecatombe bélica. Pero la fisiología de los Exra se ha adaptado al ambiente tóxico y radioactivo de su planeta natal. Los Exra se caracterizan por su epidermis quitinosa, capaz de soportar esa radiación ambiental. Sin embargo, no han terminado aún la actual fase evolutiva, pues se da un dimorfismo en la anatomía Exra, con dos tipologías claramente diferenciadas. Los imagos, o perennes, son lentos y pesados, con una quitina gruesa que les permite ser longevos, fértiles y poseer una gran capacidad intelectual. Mientras que los efímeros, u operadores, son ágiles y veloces, pero con una quitina más débil, incapaz de protegerlos totalmente de las radiaciones que provocan que sean estériles, efímeros y no tan listos como sus hermanos y magos. La sociedad Exra se ha adaptado a esta disparidad, con los estáticos y magos como cabezas pensantes y los inquietos operadores como ejecutores de sus órdenes y deseos. Los Exra no han constituido pueblos o naciones, sino que se organizan en los llamados grupos de negocios, gigantescas mega empresas controladas por círculos de imagos que proveen de todo lo necesario a su gente o a otros, por un precio. Estas macroempresas navegan por el espacio en naves en bajada, con una oficialidad de imagos que establecen tratos a través de sus operadores. La nave en bajada pueden parecer todo tipo de servicios, desde ingeniería a seguridad, pasando por mercancías, ocio y entretenimiento, pero sus tarifas son elevadas, exclusivas de la exploración de recursos, establecimiento de aranceles y cuotas de paso, o control de flujos de información, son el tipo de pago que les gusta a los Exra. Los imagos son duros negociadores, perfectamente capaces de delegar en los operadores las tareas de aplicar presión en las negociaciones para alcanzar el trato más ventajoso. Los Exra no sienten el menor respeto por las civilizaciones con las que comercian, y siempre tratan de aprovecharse de ellas. Son capaces de cometer las mayores de las traiciones, sin con ello pudieran obtener el más mínimo beneficio. Son embaucadores por naturaleza y tramposos por decisión, consumados mentirosos que realmente no dan el más mínimo valor al honor ni a la legalidad de los negocios. Pero Concordato sabe ser flexible. Si las cosas no van comercialmente bien, empieza entonces a comportarse con un atisbo de cordura empresarial. En esos momentos, los Exra son más taimados y astutos que nunca. Comienzan a negociar y a rebajar sus desorbitados márgenes de beneficio, haciendo que el otro se centre aún más en el negocio y baje la guardia. Mientras los agentes comerciales de su departamento de contratas bélicas, los operadores Vector, están ofreciendo ventajosos tratos a otras facciones de su competidor, armándolas y financiándolas, buscando aliados con mayor disposición para hacer concesiones, creando disensiones internas de las que poder aprovecharse y a los que poder abandonar cuando sea necesario. La política comercial del concordato, o por extensión de todos los ERRA, es la explotación vital total del producto o de materia prima, de una manera extensiva y abrasiva. El concepto de sostenibilidad no existe en el lenguaje ERRA. Cuando encuentran un sistema con algo de interés, lo explotan hasta lograrlo totalmente. Y luego se marchan dejando atrás un cascarón vacío, sin otra preocupación que asegurarse de que quede bien señalado en sus mapas estelares. Sistema visitado. O sea, destruido. En jerga comercial, ERRA. Es un eufemismo para decir pobre y sin recursos. O que no lo hemos cargado, básicamente. El concordato tiene una flota muy desarrollada de naves, aunque no estrictamente militar. El departamento de contratas bélicas solo dispone de vehículos de combate ligeros y planetarios. La guerra espacial compromete a todas las naves comerciales concordato, porque son todas sus sucursales de su DCB. Por el momento, el departamento de contratas bélicas del concordato se está ocupando de misiones de movilidad, aerotransportadas y de asalto 0G, pero la unidad PSI de inteligencia militar de O-12 se teme que no sean más que la punta del monstruoso iceberg. ¿Por qué acaba así este texto? Acaba así porque es un nunca, digamos, hablan directamente, bueno, o al menos en las primeras ediciones no hablan directamente los aliens, sino que eran siempre informes o resúmenes de O-12 o de Panoceanía o experiencias que tienen Yuching, etcétera, etcétera. En esta primera edición sí que había una serie de perfiles de ERRA. Voy a ver si no me enrollo mucho. Están los operadores de vacío, DCB, agentes comerciales de la flota concordato, especializados en técnicas de asalto y abordaje. Vale, no pone nada más. Los operadores Vector, comandos de avanzado de las operaciones comerciales del DCB, que estos los podéis buscar porque tienen miniatura. Este también. Los ISCALES, operadores de salto DCB. Los ISCALES. Los operadores de salto están dotados de una sorprendente intuición de combate y un valor imparables. Son escogidos uno a uno, solo efímeros ERRA decididos, hábiles e interesados en obtener beneficios para el concordato. Los operadores de salto son ambiciosos y ansían misiones que despierten la admiración de la empresa y les dan oportunidades de promocionar. Para poder cumplir con las exigencias de su perfil operativo, los ISCALES están dotados de metabolismos mejorados que les permiten soportar las fuertes tensiones de la reentrada de los saltos tácticos transatmosféricos. Sus caparazones de salto les permiten atacar desde los lugares más insospechados. Los operadores de salto fueron los artífices de la captura de la estación de seguimiento 320 durante la primera ofensiva de Paradiso. Un osado ataque aerotransportado desbarató las fuertes defensas panoceánicas y dio su origen a su leyenda negra. Los fusileros de Salvarenia, supervivientes, los bautizaron Iskallers, que significa fríísimos o gélidos en el dialecto Svalar Norse, por la sangre fría que mostraron dirigiendo su ataque hacia el grueso de la potencia de fuego panoceánica, en una maniobra casi suicida con la que tuvieron su victoria. Lees esto y dices, ¡jua, cómo molan! Y son las gambas aquellas. Bueno, buscad la miniatura, que ya es una miniatura que ya tiene bastantes años, y veréis una especie de gamba chunga. Pues eso es un Iskaller. Creo que aquí no hay nada más. Metes, cascuda, bueno, el cascuda. Cascuda, que es un ERRA también. Los cascudas son unos insectos similares a cucarachas, pero peores. Organismos originarios de acontecimiento son unos bichos grandes que se reproducen con la mayor rapidez. Pueden volar, tienen su caparazón más resistente que lo habitual y son inmunes a la mayor parte de los insecticidas legales. Una pesadilla absolutamente odiosa, inmunda y asquerosa. La primera vez que las tropas panoceánicas sufrieron un ataque de operadores acorazados de salto concordat, les recordaron tanto a aquellos malditos bichos que lo bautizaron con su mismo nombre. Las cascudas son tags equipados con unidades de salto transatmosféricos, que pueden ser lanzados tanto desde aeronaves atmosféricas como desde la órbita planetaria. Durante una reentrada en la atmósfera, la aceleración puede superar los 6 Gs. La geometría adaptable de las cascudas puede controlar y explorar los complejos modelos de las ondas de choque para sacar el mayor provecho y disminuir la fricción. A 20 km de altitud, sus repulsores se activan para descender a velocidades supersónicas e ir disminuyendo gradualmente a subsónicas, con el objetivo de adaptarse a la mayor densidad de la atmósfera. Brotan de sus espaldas aletas estabilizadoras. Su entrada en el campo de batalla se podía confundir fácilmente con una lluvia de meteoritos. Hasta que aterrizan. Las cascudas realmente no aterrizan, aunque estamos seguros que podrían hacerlo, si quisieran. Las cascudas impactan contra el campo de batalla, buscando así crear la mayor confusión posible en las filas enemigas. Primero cae un proyectil de artillería y a continuación el proyectil se levanta y se pone a disparar. ¿Cómo te sentirías si te bombardearan con blindadas tras altos fuertemente armados? La cascudita. Yo creo que es posiblemente una de las cosas más añoradas por lo que hacía, pero vamos. La cascuda sí que es un bicho que pese a tener sus años, igual que el Iscal, es duro de ver. La cascuda, yo creo que tiene su encanto. Seguro que alguien dirá, ¿estás loco? Yo creo que tiene su encanto. Vamos a repasar un poquito los perfiles, un poco para encima, para los que ya no tenéis ni idea de qué eran estos bichos, que sepáis de qué iba el tema. Yo lo que no me voy a acordar es de lo que hacía la regla R. La regla era, creo que básicamente, que a la que se comía una herida ni se morían directamente siempre. Bueno, operadores de vacío. Bueno, los Iscalers, que son las gambas estas que ya veis pintadas de blanca y rojo, movían 15-5, tenían disparo 12, físico 12, voluntad 14, blindaje 3, PV 0 y una herida, como os digo. Y eran bichos de 40 puntacos, ¿eh? Tenían ametralladora, fusil combi con escopeta, un francotirador multi, y después de fusil combi, escopeta ligera, hacker y teniente, y tenías que eran regular, no impetuoso, petaca erra, que es lo que digo, que creo que cuando te hace una herida ya cascas directamente, salto de combate y supersalto y coraje. O sea, eran básicamente unos paracas. Tenemos después los operadores Vector, que eran tíos con movimiento 15-5 también, CD-12, físicos 11, voluntad 13, blindaje 3 y lo mismo, ¿no? Erras y con una heridita. Y sin PV. Tiene mimetismo, multiterreno, supersalto, visión multipetal nivel 2. Esto ya eran cosas gordas. Una ametralladora, fusil de francotirador y después perfiles con combi y escopeta ligera. Por unos 30-35 de la ametralladora, 40 del francotirador. Pero bueno, tanto como ametralladora como francotirador estaban bien. La pena era que eran cañones de cristal totales estos tíos, pero no estaban nada mal. Operaciones de vacío. Los operadores de vacío son también mueven 15-5. Disparo 12, 11, físicos 13, blindaje 3. Son básicamente de lo mismo, todos tienen el mismo perfil. Son otros erra, este en habilidad erra, regulares no impetuosos. Este tenía visor 360 y visor X. Y supersalto. Y también muy parecido a los demás. Un francotirador multi, una ametralladora, fusil combi, escopeta ligera. Y sobre 34, 39 puntos. Solo un puntito menos que el Vector. Y también, muy parecido. La verdad es que los puntos son bastante similares todos. Y en perfiles también eran bastante, bastante parecidos. Y después tenemos, voy a ver si encuentro la cascuda. La cascuda es que era una fiesta. La cascuda tenía, bueno, era un TAC. Entonces tenía más o menos el perfil de un TAC estándar. Movimiento 15-10, CC-18, CD-15, físico 17, voluntad 12, poquita. Blindaje 8, PV-6. Bueno, en aquellos tiempos el PV era negativo. Y estructura 3, con un TAC estándar. Regular, no impetuoso, presencia remota. Y aquí que tenía el salto de combate, que era la puta fiesta. Y después el explotar. Cuando caía, pues era como una granada, básicamente. Caía, explotaba, todo moría en mierda. Y después tenías allí un TAC con un lanzallamas pesado. Una metralla de la multi por 2 cap y 111 puntos. O sea que aquello era un auténtico monstruo. Era una puta pasada y cuando te caía un cascuda, pues ya está. Si te caía y te caía bien, no de ser simpático y buena persona, sino que caía donde tenía que caer. Estabas muy jodido. Y bueno, esto es la primera píldora. Hemos repasado un poco la historia de los Erra. Los Erra desaparecieron. En el trasfondo de N3, pues decidieron ya no inmiscuirse en el combate y quedarse un poco en retaguardia del ejército combinado, sirviendo como comerciantes y como una especie de mar de apoyo y ya no entrar tanto en combate. Y bueno, y ahí desaparecieron y es bastante probable que no vamos a verlos nunca, salvo a lo mejor algún mercenario, ahora que hay tanta moda de mercenarios. Pero pues ya está, poquito más. Y como estamos a punto de pasar los 15 minutos, os dejo hasta la próxima píldora de mañana, que será de... no lo sé, porque aún no hemos hablado de qué vamos a hacer. Un abrazo, saludos chicos, nos vemos en el próximo Hora Crítica.
Si estás escuchando esto, eres la Resistencia.